Saludos, empezamos por las damas de la mesa. Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Y pasamos al otro lado del mostrador, Francisco Fay.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas?
Y Miguel Fernández Galeano, que vuelve a acompañarnos como invitado.
Buenos días, un gusto estar acá.
Cambiando de mesa, además, ¿no? A veces en una, otras en otra.
La diversidad es interesante.
Creo que a esta altura solo te falta la de los viernes.
Sí, me encantaría. Sin despreciar, como decía mi abuela.
La justicia procesó con prisión ayer a un cuidacoches de 42 años que limpiaba vidrios en la esquina de Boulevard Artigas y Rivera, en Montevideo, imputándole el delito de violencia privada, que tiene una pena que va de entre 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. ¿Cómo fueron los hechos? El jueves pasado, una automovilista iba manejando en la tarde su automóvil cuando, al llegar a la esquina de Boulevard Artigas y Rivera, llevaba a su hijo con ella, tuvo que frenar porque la luz del semáforo se encontraba en rojo. En ese momento se acercó al limpiavidrios y, se imagina, le solicitó dinero. La mujer le dio plata, le dio 3 pesos, que era lo que tenía a mano. El hombre le pidió más. Como la conductora no tenía más monedas, le ofreció bizcochos. No fueron aceptados por el hombre, que inmediatamente empezó a forcejear la puerta, el espejo, y hasta intentó subirse al techo que tenía ventana corrediza. Apenas pudo, la señora se fue del lugar, apenas la luz se lo permitió, fue a la policía, radicó la denuncia, y al rato estaban agentes de la seccional correspondiente arrestando a esta persona. Según la jueza del caso, Dolores Sánchez, el indagado, usando violencia, obligó a la joven a tolerar su presencia al lado del vehículo a la espera de que le diera más dinero en dádiva. La magistrada agregó en el auto de procesamiento, al que en perspectiva tuvo acceso, que esta es una situación usual en esta ciudad. Sí, es una constatación que, bueno,
todos rompe los ojos.
En especial las mujeres, ¿no? Porque sí, ese es un tema, ¿no? Víctimas predilectas de este tipo de violencia en semáforo son las conductoras.
Sí, a ver, yo creo que también a veces depende del día que te toque. No vamos a decir que todos actúan igual. Por lo general yo intento excusarme y decir, lo cual ya es grave, ¿no? Y trágico, que tengas que excusarte que no tienes monedas o no tienes algo a cambio para darle. Y por lo general me contestan dibujando un corazón en el parabrisas y diciendo una sonrisa me alcanza. Con lo cual te desarman todavía más, te vas con un sentimiento todavía de ser culpable, ¿no? Eso me ha pasado en esa misma esquina. No sé qué joven de ellos, los he conocido a todos porque paso por ahí muy frecuentemente, Emiliano, pero, a ver, no quiero disculpar a esta persona, creo que sí, que efectivamente actuó con violencia y eso es, y no se puede permitir, es imperdonable. Habría que hacer algo al respecto. Me parece que muchos de ellos no quieren buscar un trabajo en momentos en que las tasas de desempleo en Uruguay son especialmente bajas, ¿no? Y no por eso tenemos que estar todos obligados a darle dinero. También mucho va en el talante con que te lo tomes y dialogues con ellos, pero insisto, es trágico que tengamos que disculparnos y decir, mira, no tengo dinero, etcétera, porque bueno, muchas veces más que limpiarte el vidrio lo que te hacen es rayarlo, dejártelo sucio con algún tipo de producto que además cuando llueve luego lo notas más, ¿no?
Salvando las diferencias, ustedes se acuerdan que hace no tantos años uno veía en cada esquina niños, ¿tá? Ahora se ven mucho menos, por suerte. En algunos lugares queda alguno, pero la verdad creo que ha bajado un montón. No sé si eso es producto de una estrategia específica. Creo que en algún momento se intentó sacar a los niños de la calle. Obviamente también tiene que ver con la situación económica, pero creo que hay que empezar a erradicar de alguna manera este tipo de trabajos informales. Primero porque, pero no solamente por la violencia. A ver, la verdad que a mí nunca tuve ningún problema, más que decirles, no tengo dinero, no te voy a dar plata o lo que sea, ¿no? Nunca tuve un episodio de violencia. Pero se presta para todas estas cosas. Hay como un ambiente de presión, de dame algo si no te limpio. Y eso a veces puede poner un poco nervioso. Y yo estoy de acuerdo contigo, aunque resulte antipático, que la gente que uno está viendo en las calles son gente joven en general. Mm. No sé, este hombre tampoco era tan grande, ¿no? Pero gente joven que podría estar haciendo otro tipo de trabajo productivo, que estoy segura que hay en algunos casos. La cuestión es que no se elige. Una vez me puse a preguntarles a uno de ellos y, claro, a veces hacen 400, 500 pesos por día.
Y más.
Y claro, y más. Entonces, al sumar todo eso, Pero creo que también tiene que ver con una cultura de vida, no solamente con el dinero que se hace. Entonces, así como en algún momento, salvando las diferencias, porque obviamente se pueden sacar a los niños de la calle más fácilmente porque hay armas legales para hacerlo, pero creo que tendría que haber algún tipo de plan para alguna de estas cosas tratar de erradicarlas.
Algunos comentarios que llegan desde la audiencia. Los que somos peatones sabemos de esa violencia desde hace rato. Por fin, quien tiene un auto se entera de la plancha que te viven metiendo, dice este oyente.
Eso es parte de la cultura que ha provocado que esa gente esté en la calle. La división entre los que tienen autos son burgueses y hay que atacarlos porque tienen dinero para comprarlo, y nosotros que vamos a pie somos los buenos. Esa cultura que todavía persiste en Uruguay y que ya el PBI per cápita además no debería justificarla, es la que hay que eliminar. Eso es lo pernicioso. No porque tengas un auto eres un burgués. Recordemos que el presidente de la nación también tiene un Fusca, sigue siendo un auto.
Simón de Positos va con un planteo bien radical. Tienen que meter presos a todos los vagos que piden monedas en las esquinas cuando tienen la capacidad física para trabajar.
Suerte dijiste que era bien radical, porque no sé cómo vamos a hacer para meter presos a personas que no cometieron ningún delito.
Y agrego uno más. En todos estos años ya se conocía esa famosa esquina. Faltaba una denuncia para quitar a estas personas. No hubo antes denuncia, se pregunta.
A mí me parece muy saludable que haya habido esta reacción del Poder Judicial. Efectivamente, hace mucho tiempo que en la esquina de Boulevard Artigas y Rivera, cualquiera que pasa por allí se siente mucho más violentado que en otras esquinas del país en general, y de Montevideo en particular. También es cierto que no es la primera vez que hay un fenómeno de violencia en la calle sobre esta base. Hace algunos meses atrás hubo un tipo que pasó por arriba a una persona porque le pidió dinero porque le había lavado el auto y él no quería que le lavara el auto y no quería pagarle, y el otro se le puso adelante, no lo dejó pasar, terminó en la comisaría, todo un horror. Es cierto también que por lo general los más débiles, que son las mujeres, son las que más sufren este tipo de atropellos, y me parece que una de las soluciones que se había planteado hace unas semanas atrás o meses incluso por parte de la Junta Departamental de Montevideo, de tratar de ver de pagarles 20 pesos, porque está vinculado al tema de los cuidacoches también, ¿no? Que también te cobran de pesado. Y si no les pagás, termina roto tu vehículo. Bueno, todas cosas que hacen mucho más invivible a la ciudad que lo que era antes, y que con este tipo de cosas, a mí lo que me interesaba del tema es señalar una reacción de quienes efectivamente tienen que ocuparse del tema, policía, poder judicial, y que espero sea el principio de algo que empiece a hacer reinar un poco el orden donde no lo había, ¿no? Y creo que eso es lo destacable del asunto.
Sí, dice María de Positos, esa esquina es de terror, no sabía que la denuncia funcionaba, lo voy a tener en cuenta, felicitaciones a la denunciante. Y agrega, además le roban a los que pasan a pie. También ocurre eso en esa esquina, añade el oyente. Y otros preguntan, bueno, venía implícito ya en algunos de los mensajes anteriores, ¿era necesario que hubiera una denuncia de una víctima?
Ahí va.
Sí, claro que es necesario. ¿Cómo van a...? A ver, creo que no hay leyes que permitan detener gente que está limpiando vidrio, ¿o sí?
Pero
una cosa es la violencia, en este caso es violencia.
La pregunta es buena, porque ya ha habido operativos que montó la propia policía para desarticular banditas que se dedicaban al juego de la mosqueta, etcétera, allí en la zona de la Universidad de la República. Bueno, acá también. Acá estamos ante... se puede incurrir en delito, violencia privada.
Pero la violencia es el delito. Bueno. Lo que yo digo es que limpiar el vidrio y pedir plata no es en sí mismo un delito, por más que no nos guste.
Pero a donde voy yo es a que si se montara una vigilancia en esa esquina durante todo un día, se podría constatar varios episodios de delito.
De verdad.
De violencia privada, no solo de pedir monedas.
Es el hostigamiento.
La propia policía podría observar y comprobar eso. ¿Miguel?
Sí, yo tengo la impresión, en primer lugar, que la justicia intervino, actuó, tomó una conclusión, hubo la denuncia, funcionó. Yo creo que ese es un elemento que es positivo. Segundo lugar, yo creo que primero hay que ir al origen del tema, que no lo voy a asociar a historias de administraciones de gobierno, sino lo voy a asociar a un proceso que el país ha vivido. Karina hacía muy bien en rescatar el tema de los niños de la calle, porque creo que es un tema sobre el cual se ha avanzado, y tiene que ver con el tema de la exclusión social. O sea, hay una parte de este fenómeno que de alguna manera expresa el problema de la exclusión social. Y es el tema de la gente que vive en el espacio público, que intenta vivir en el espacio público, y que de alguna manera genera muchas veces temas que lesionan los derechos de los demás. Yo creo que este tema hay que colocarlo en esa clave de derechos individuales, interés colectivo. pasa con la ocupación del espacio público. Esta es una forma de ocupación del espacio público, porque es la prestación de un servicio que, más allá de que yo creo que no se puede generalizar, porque si bien a mí nunca me pusieron un corazón, creo que sí que hay gente que trabaja en la calle, incluso sobre todo los cuidacoches, hay tipos que prestan un servicio absolutamente bueno y cercano, pero que hay que regularlo porque tiene que ver con derechos colectivos. Yo creo que el problema es la falta de regulación. Yo creo que hay un tema de regulación de las actividades que es el que debe determinar. Por eso que el tema de la desaparición o la reducción sustantiva de la presencia de niños en la calle, sí, Karina, se debió a una política explícita y sistemática, que yo creo que ha dado resultado. Sin duda, el contexto... Pero el problema es donde siempre la exclusión no revierte de manera inmediata. Hay efectos de la exclusión que son persistentes y son duraderos y que son los que generan este problema. Entonces yo creo que hay que verlo en esa clave, más allá de que creo que por otro lado es bueno que la gente denuncie, es bueno que no exista, es bueno enfrentar la mejor manera la violencia. La violencia está en muchos lados, no está solo en los limpiavidrios o eventualmente en algún cuidacoche, pero creo que de alguna manera la sociedad tiene que tener regulación. Y la regulación del espacio público sigue siendo un gran desafío, que no depende de leyes. Esto es lo último que quiero decir. No precisa de leyes. Hay una cantidad enorme de aspectos que tienen que ver con la convivencia colectiva, que ya tienen normas preexistentes que si las usáramos y las utilizáramos, se regulaban. Y en eso la Intendencia Municipal de Montevideo jugó un papel muy importante cuando, inmediatamente del proceso de la crisis de los 90, intervino, volvió a jugar un papel importante, pero creo que a veces se hacen laxos los criterios de respeto del espacio público y las consecuencias se tienen a la vuelta de la esquina.
Pero mi pregunta para ti, porque creo que lo decís y lo argumentas, y yo te digo, nada que objetar a lo que dices, salvo una cuestión que creo que para mí es la esencia del problema. Y yo aclaro, y si me están escuchando ahora, saben que es así, porque donde uno trabaja tiene también cuidacoches, yo tengo el teléfono celular del cuidacoches de abajo de la Católica. Bien, pero a ver, presta un servicio, voy a hacerte la pregunta, ¿por qué tenemos necesidad de cuidacoches? ¿Por qué hay que pagar a un cuidacoche que te cuide en el espacio público? ¿No estoy pagando ya un tarifado zona azul? ¿Por qué tenemos que tener a un cuidacoches que me cuide el coche de qué y de quién? Es eso lo que en Uruguay a mí me sigue llamando la atención que deis como algo natural, Miguel.
¿Cuál es
el servicio que presta un cuidacoches?
Vamos despacio que estamos apurados. Yo creo que hay actividades que se pueden regular.
¿Pero por qué tiene que haber uno?
Pero los procesos de regulación, la existencia o no de...
Pero no me estás contestando. ¿Por qué tiene que haber uno?
Te estoy contestando que en el estado del arte y en la sociedad que tenemos hoy, y muchas veces en los procesos de transición hacia tener una sociedad más armónica, sigue habiendo prestaciones que tú hoy dices que no tendría que haberla, pero que probablemente la reclames a la vuelta de cualquier problema que se genere.
Vivimos en un clima de inseguridad en el que, obviamente, estos trabajos se inventaron a raíz de la inseguridad. Bueno,
claro, pero
¿cuántos años hace que existen
los cuidacoches? No, no hace tantos años, hace
10
años.
¿Cuál es? Yo quiero comprender, porque todavía hasta ahora no he entendido la prestación del servicio. ¿Qué servicio me presta? Ni
¿saben?
Me ayuda
a ver. Empezaron, no. Todo esto empezó a... No digo que no hubiera un cuidacoche, pero un cuidacoche por cuadras empezó en la crisis.
Sin duda. O sea, ¿ah? Nos relacionamos con la...
Para, déjame terminar esto. Porque además creo que hay un tema, sí, la inseguridad, lo que sea. Y estoy hablando ahora sí de sensación térmica, cosa que odio. Porque a veces en tu cuadra no afanan, pero como afanan en todos lados, bueno, el cuidacoche está y le terminas dando algo. Pero me parece que hay un tema... Sí.
¿Pero y él va a evitar que te afanen? O sea, ¿realmente tú crees que él se va a enfrentar? ¿Va armado?
Déjame ir a la segunda parte.
Pero es que ninguno de los dos me ha contestado. Él me ha dicho la prestación de servicios. Dime
qué servicio me presta. Yo te dije por qué se generaron estos puestos. Y ahora voy a la segunda parte. Hay un tema cultural.
Claro.
¿Por qué a los niños le dimos plata o durante años y en un momento alguien dijo y hubo una campaña, dejemos de dar plata? ¿Por qué no les dejamos de dar plata a los cuidacoches? Porque yo no limpio más en las esquinas. Voy a la estación de servicio donde cargo y siempre me lo limpian y le das la propina que le das o no le das nada. Pero eso es una cuestión tuya.
Insisto.
Es un tema cultural. Si todos dejáramos de dar plata en la sequina, no hay más cuidacoches.
Claro, pero entonces no hay una prestación de servicios. La prestación de servicios me la cobra la Intendencia de Montevideo con el número 466 que
pero
ahora tengo
supuesto,
que poner.
Estoy
pagando
dos
veces,
no es una prestación
zona azul,
de servicio.
Y un señor que me cobra y me decís, me presta un servicio. Yo os reitero, tengo gran
relación, pero... En todo caso, volviendo al punto de partida, que es el de los limpiavidrios, porque estamos manejando en la misma bolsa limpiavidrios con cuidacoches, que tienen problemas en común, pero el origen de esto era limpiavidrios y en una esquina en particular. Se podría decir, bueno, que el señor limpia los vidrios, pero siempre que yo quiera, que no me imponga. Capaz que a mí me sirve que me limpie el vidrio, en ese caso le digo que sí, le pago. Ahora, de todos modos, aún admitiendo el limpiavidrios en esas condiciones, cuando el automovilista sí necesita ese servicio, está el otro problema del que hablaba Miguel hace un rato. Esa gente se apropia del espacio público.
Ese es el tema.
Y tiene otras derivaciones esa actitud. Por ejemplo, hay mensajes de oyentes acá que cuentan que en esa esquina de Boulevard Díaz y Rivera, con esa gente ocurren otras cosas. Por mencionar un caso, nada más, hacen sus necesidades en la vereda, en particular contra una óptica que está instalada allí, mencionan el caso. Entonces, no estamos hablando ya del problema específico de la limpieza del parabrisas, ¿no?
Estamos hablando de fenómenos crónicos de exclusión social que están impactando todavía la sociedad y que requieren de regulación.
Ahí va. La pregunta es si son todos
armonía
de exclusión social. ¿Sabes que yo me lo pregunto? Cuando veo chiquilines jóvenes...
Decir, capaz que la tenemos que definir.
No creo que todos los casos sean iguales, pero vos ves gente joven...
No dije pobreza, dije exclusión.
No. Exclusión que a veces creo que es autogenerada. Son jóvenes que conseguirían trabajo...
Sin duda.
Para empezar en la construcción no encontrás a nadie.
La exclusión tiene esa característica, Karina.
Sí.
Que después que se sale no se quiere entrar al sistema. Porque no es rentable volver al sistema.
Porque no hay hábitos.
Porque es menos que una cuestión. Y porque hay un factor cultural difícil de desmontar.
Agrego entonces, los canteros de Boulevard Artigas no están para que haya gente instalada viviendo allí con todas sus pertenencias, con los tachos de agua, con sus sillas, con una sombrillita. No están para eso, son parte de
el equipamiento urbano,
de la ambientación de la ciudad, de la decoración de la ciudad para hacerla más agradable, más acogedora. No es un lugar para que esta gente esté viviendo allí permanentemente. Por otro lado, hay problemas de seguridad en el tránsito. Implican el riesgo de accidentes, de que uno se lo lleve por delante, de que tenga que andar más atento que nunca porque hay gente en la calle entre los autos.
Cuando el zapato aprieta, el Uruguay encuentra la solución. Por ejemplo, en Maldonado, cuando antes de llegar la zafra veraniega, sacamos a todos, ¿no?
¿Y a dónde los mandan?
A otro departamento. Pero
Alberto,
no.
Desde la audiencia, Alberto dice, en temporada, en la República de Maldonado no se permite, se aplica la ley de vagancia.
Sí, bueno,
se consideró además una medida muy antidemocrática.
A ver si lo dejamos hablar a Pancho.
Pero digo, a lo que voy es que existen los mecanismos, lo que hay que hacer es aplicar la voluntad política, o la voluntad política en sentido amplio, no de partido, sino de colectivo. Por eso es que me parece interesante ver cómo el Poder Judicial dice, ante una denuncia de la policía, tomamos medidas. Bueno, si esto empieza a ser así, hay un montón de gente que se va a ver mucho más tranquila de vivir en Montevideo.
Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Ahora, insisto en el factor cultural. Me parece que es la base de todo, porque si son excluidos, evidentemente hay todavía fallas en el sistema de los programas, que son muchos los que se han implementado para sacar de esa gente de la exclusión. Y es ahí donde también tenemos que plantearnos qué hemos hecho y qué podemos mejorar en esa estrategia. Pero lo que no puede persistir en el Uruguay de hoy, que no es el de la crisis, es la cultura de justificar que eso ocurra y que esa persona me está prestando un servicio. No, a mí, yo no siento que me esté prestando un servicio. Insisto, tengo amistad con alguno de ellos al punto de tener su celular y él el mío. Pero eso no significa que yo avale que me esté prestando un servicio. Ni le pido que me cargue libros, ni mochilas, ni que me vigile el auto. Porque doy por descontado que si me lo van a querer romper un vidrio, me lo van a romper este él o no. No le voy a pedir que ponga su pecho para parar una bala, por ejemplo, o una navajada, un navajazo. Entonces, lo que digo es la cultura que también tenemos que ir cambiando en Uruguay. Hay cosas que no se pueden hacer porque los derechos están siendo vulnerados, los del automovilista, el del peatón, pero además, como estáis diciendo, se están apropiando un espacio público y el espacio es de todos.
Bueno, hay oyentes que destacan otros lugares particularmente críticos. Soledad habla de Hipólito Yrigoyen y Avenida Italia. Es igual, de noche tarde no se puede esperar el ómnibus allí.
Se da mucho en esos lugares como Rivera, que hay como entraditas donde vas a doblar, no sé cómo se llama, no es una rotonda, pero es como una desviación
no sé
que vas a entrar a otra calle. Y ahí quedás atrapadazo además, porque no podés moverte para ningún lado si, como esta señora, tenés un episodio de violencia.
Después hay quienes dicen, como Gustavo de Malvin, que el mayor peligro hoy se da en los semáforos del anillo perimetral. tengo experiencia en esa materia. El anillo perimetral nuevo, el que se ha construido para evitar, digamos, el ingreso a la ciudad misma, por ejemplo, del tráfico de camiones, etcétera. Ahí
está
complicado.
Desde los accesos a la otra parte.
También hablan de propios Avenida Italia o de los accesos a Montevideo. En fin, está claro que Rivera y Boulevard Artigas no es el único punto, ¿no?
No.
Miguel, tú ibas a agregar un dato más,
sí,
a propósito de este caso
iba
concreto.
Iba a agregar que, viendo el expediente en su conjunto, este señor que ha sido procesado con prisión tiene 10 procesamientos por hurto y una edad que demuestra que, bueno, que probablemente esté combinando delito con presencia prepotente en la calle y violencia durante muchos años. Hay un momento que empieza a ser gente que vive en la ciudad, sí, viendo cuál es la oportunidad que puede tener de presionar, etcétera. Seguramente también no lo tocamos, pero con el tema de la droga, de los consumos de drogas como un elemento que potencia todo el comportamiento.
Desde la audiencia nos informan que este asunto, el de los limpiavidrios y cómo regularlo, va a ser tratado por la Junta Departamental de Montevideo este jueves. Y hay posiciones divididas.